El estudio de hoy corresponde a el domingo 3 de mayo del año 2020. El estudio de hoy es titulado ¿Cuándo el refugiarnos es problema? Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, que es el libro de Job, capítulo 9, entre otras varias escrituras, que a nuestro pastor Skip Azig no las va a ir mencionando. El estar encerrados en nuestras casas, hemos descubierto muchos problemas que estaban cubiertos. Algunas gentes tienen que tratar con depresión y su propia identidad, mientras que otros luchan con sus relaciones matrimoniales, y dado que perdieron sus empleos, tienen mucho tiempo disponible el uno para el otro. En algunos casos, eso prolonga el sufrimiento. Y así como Job experimentó sus pérdidas, eso prolongó sus sufrimientos y luchó con asuntos muy profundos, con los cuales también nosotros hoy vamos a estar tratando. Para esto, nuestro pastor Skip nos va a presentar tres puntos básicos que son, primero, el problema de la justificación. Segundo, el problema de la lejanía o distancia de Dios. Tercero, la solución a los dos asuntos originales. Así pues, nuestro pastor Skip Azig, a través de las cámaras y de los micrófonos, se dirige a lo que él llama Iglesia Calvario en el Hogar, y a todos nosotros que lo estamos escuchando en derredor del mundo a través de la internet, de la radio o quizás la televisión, diciendo: hoy iremos al libro de Job, capítulo 9, para el estudio de hoy. Así que esta es la serie que hemos llamado Refugiados en Gracia. Naturalmente que este título lo hemos recogido de la frase que todos conocemos para este punto, es la frase estar guardados en nuestra casa, en nuestro hogar. Es algo que se nos ha pedido a todos, no solamente en nuestro país estadounidense, parece que esto ha tomado lugar alrededor del mundo, y es algo que mucha gente está teniendo dificultades, un problema que aumenta. Es difícil, es como la primera semana, segunda, tercera y hasta cuatro semanas no veíamos problema, pero luego cuando vemos que esto se está extendiendo, esto nos está llevando a las dificultades. He estado leyendo artículos para preparar los estudios de hoy y fui a una edición llamada Psicología de Hoy. El autor, llamado Roberto Leahy, dice que el peligro de estar guardados en nuestras casas, en nuestros hogares, esto nos va a causar un ciclo, como Mano dice, el aislamiento y pasividad es la tormenta perfecta para quedar deprimidos y continuar en depresión. Entonces, todos, cada uno de nosotros reconocemos esto y decimos, esto no puede extenderse tanto, no solamente por este daño que nos causa físicamente o por los daños económicos, sino también por los daños que causa psicológicamente. Entonces, naturalmente que muchas fuentes informativas nos están diciendo que la gente está violando las leyes de quedarse en cuarentena y salen fuera, se reúnen con sus amigos y se no quieren quedar aislados ya por más tiempo, simplemente quieren salir. Oí que aún el gobernador de California, mi estado original, ese gobernador ordenó cerrar las playas del Condado Naranja y las playas de Huntington Beach, donde yo crecí y yo vivía. Esta gente quiere salirse. En verdad, es difícil estar en cuarentena por largo tiempo. Entonces, yo estoy seguro que ustedes también lo están experimentando, pero no solamente es difícil estar guarnecidos en cuarentena por largo tiempo, yo creo que es aún más difícil estar guarnecidos en gracia por largo tiempo. Lo que quiero decir con esto es que una cosa es estar confiando en Dios y otra cosa es estar confiando en Dios por largo tiempo, sufriendo los altos y bajos que la vida nos está trayendo. A veces que la vida puede ser buena y a veces puede ser difícil, pero continuar en este estado de confianza en Dios y estar protegidos bajo la protección de Dios es difícil. Esta semana recibí un mensaje electrónico de esta muchacha que está agradecida por el título de esta nuestra serie, que es Refugiados en Gracia. Ella escribió y dice que en el grupo de Facebook que se encuentra ella, el término Refugiados en Gracia, y nos escribe diciendo, este término es un título que me alegra porque yo prefiero usar este término Refugiados en Gracia porque no nos está ordenando nuestro gobierno estar refugiados en gracia, sino que ella nos se expresa diciendo, he decidido voluntariamente sufrir, aislarme yo mismo bajo la gracia de la protección y el estado de confortamiento de nuestro Padre Celestial. Nuestra alma está guarnecida en la gracia de Dios y nuestro cuerpo está protegido porque dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leí esto, yo me dije, amén, hermana, eso se oye bien. Pero ella nos envió este mensaje para compartir con nosotros porque dice que este título provee un hermoso retrato para que todos los que estamos experimentando esta pandemia, estos grandes sufrimientos. Entonces, en tiempos que nos hacemos las preguntas, tenemos que estar protegidos bajo la protección de Dios. Hay un libro en la Biblia que tiene un gran número de preguntas de todos los demás libros. Este es el libro de Job. Entonces, creemos que en el libro de Job se encuentran por lo menos 330 veces que se hacen preguntas en estos 42 capítulos. 330 preguntas. Si comparamos este libro con el libro de Génesis, que solamente tiene 160 preguntas, o el libro del Antiguo Nuevo Testamento, Mateo, que contiene 180 preguntas, o el libro de Salmos con Tony, que contiene 150 capítulos, solamente tiene 160 preguntas. Pero este libro de Job se encuentra la frase pregunta 330 veces. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué es que Job tiene tantas preguntas? Y la respuesta la podemos entender por el asunto que trata el libro de Job. El tema del libro de Job es sufrimiento. El tema del libro de Job es dolor, el gran y extremo. No solamente dolor, pero un dolor a gran extremo. No solamente un dolor a nivel extremo, sino también unos dolores horribles en el cuerpo de un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que el mismo Dios lo llamó perfecto y recto y apartado del mal. Entonces, Job perdió 7 hijos, 3 hijas y 7,000 ovejas y 300 camellos y 500 asnas, 500 asnos, y también Job perdió su propia salud física. Este hombre justo, perfecto y apartado del mal sufrió todo esto. Perdió su negocio, perdió su salud, perdió la confianza de su esposa y a través de todo el libro perdió el respeto de sus mismos amigos. La respuesta original de Job fue, y como ya lo hemos visto en estudios pasados, es una expresión hermosa. Cuando Job expresa y descubrió en el capítulo 1 de que todo lo perdió, incluyendo su propia familia, se puso de pie. La Biblia dice que rasgó sus ropas y se rasuró su cabeza, cayó de rodillas en tierra y adoró. Job adoró y dijo las palabras de que si el Señor nos da, el Señor nos quita. Vine desnudo a este mundo y saldré desnudo de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entre todo esto, Job no pecó con sus palabras. Entonces, esto es hermoso ver a una persona, y esto es maravilloso que alguien se explique. En los capítulos que sigue, Job perdió su salud y su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Entonces es cuando Job expresó, no debemos de recibir la adversidad de Dios ya que nos bendice. Todas estas fueron hermosas respuestas de Job. Aquí Job está guarnecido en la gracia de Dios. Como notamos en los primeros capítulos, este problema Job no lo persiguió por semanas, sino que este problema estuvo por meses. Job está refugiado en la gracia de Dios, pero es tiempo, al pasar de los tiempos, Job perdió todo. Al paso del tiempo, Job continúa luchando y luchando. A esta lucha le podemos añadir que sus tres amigos que vinieron supuestamente para consolar a Job estuvieron sentados cerca de Job por una semana, no dijeron nada, pero cuando comenzaron a hablar, comenzaron a impacientar a Job. Estos tres amigos aparecen en el capítulo 2 de Job. Sus nombres son Elifaz el Temanita, Bildad el Suita y Zofar el Naamita. Estos son los tres amigos de Job que aparecen. Más tarde aparece el amigo número 4, un hombre más joven que fue llamado Elihu. También dio sus puntos de vista. Para cuando llegamos a esto, estaremos en capítulo 9 de Job. Estamos viendo el diálogo de Job y sus amigos. Es el primer grupo de los discursos. Es el primer episodio que están hablando uno con otro, tratando de ver qué es el problema de Job. Voy a sumarizar la razón por qué los amigos de Job discuten. Todos están casi de acuerdo en la misma ideología y lo explicaré en una forma simple. En primer lugar, Dios bendice al justo y aflige a el maligno. En número dos, todos están de acuerdo de que Dios ha afligido a Job. Punto número tres, por tal razón, Job tiene que ser maligno. Es como ven ellos la situación de Job. Pero Dios bendice al justo y aflige al maligno. Job tiene que haber sido golpeado y esto lo lleva a una simple conclusión de que hay una solución, de que Job debe de ser un hombre malvado. Así que ellos están llegando a la sugerencia de que Job está en esta situación tan maligna por sus propios actos. En el capítulo 4 encontramos problemas que se mencionan. Job respondió a sus amigos y Job les habla de dos problemas. Y vamos a ver estos dos problemas y la solución. El problema de la justificación en la presencia de Dios, el problema de la lejanía de Dios y la solución a esos dos problemas originales. Vamos a continuar en Job 9 y verso 1 que dice, ciertamente, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que así es así y cómo se justificará el hombre con Dios. Si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil cuatro. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien. Así que Job está presentando su respuesta a esas acusaciones que sus amigos le presentaron, principalmente Elifaz, uno de los tres amigos. Estas acusaciones que presenta Elifaz a contra de Job, entonces, les está diciendo básicamente: Job, tú no eres tan justo como la gente lo te considera. En el capítulo 4 del libro de Job, estoy leyendo Job 4 y verso 7, que dice, estas es palabras de Elifaz para Job, le dice: recapacita ahora, qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. 8. ¿Cómo yo he visto lo que harán iniquidad y siembran injurias, las ciegan? Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Y en el verso 17 de Job 4 dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más impío que el que lo hizo? No, de palabras, Job, tú no eres justo en la presencia de Dios. Obviamente, tú debes de ser un hombre maligno para que hayas recibido todas estas adversidades que vienen directamente de Dios. Eso es lo que dijo Elifaz. Pero luego, otro amigo de él llamado Bildad también habla en el capítulo 8 y capítulo 8 y verso 20. Bildad habla de la boca y dice: he aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. 21. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Esa es la acusación de este amigo Bildad. Podemos ver y oír la implicación de estos dos amigos de Job, que están a contra de Job. Ellos están diciendo que Dios le dijo que era un hombre correcto, pero tus hechos te están contradiciendo. Los amigos de Job le están diciendo: Job, de verdad no eres tan bueno ni tan recto. Así que cuando Job responde, dice: yo sé que así es, pero ¿cómo un hombre puede estar justo en la presencia de Dios? Job le dice: Bildad, estoy de acuerdo contigo 100%. Estoy de acuerdo contigo 100%. Yo no soy justo, pero también te aseguro, nadie es justo si te vas a comparar con la justicia de Dios. Pero Job está luchando. Leí un artículo esta semana que me dio mi hijo. Este artículo que aparece en la edición USA de hoy dice que de una dama de 101 años de edad en Westchester, New York. Ustedes saben que el estado de Nueva York ha sido azotado fuertemente por este coronavirus. Esta mujer nació durante el año de 1918 de la influenza española. Ella ha llegado a esta experiencia de coronavirus y ella dice que estuvo en el primer siglo. Ahora estás viva y tuvo que luchar y ganó la victoria sobre el coronavirus. Está luchando en el asilo donde está, es residente. Sufrió la fiebre, pero ella pasó y llegó a luchar y la declararon limpia. Ese artículo dice que esta dama era luchadora y ella de veras rápidamente se restableció, y continuó tejiendo sus trabajos de mano que siempre hace. Y así esta dama sufrió y sobrevivió dos pandemias porque es una luchadora. Así Job es un luchador, pero a diferente nivel. No es como que está luchando sino que está luchando contra varias adversidades. primero lucha contra sus emociones, contra su enfermedad, y tuvo que luchar contra las expresiones de su propia esposa que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ahora tiene que estar luchando contra sus supuestos amigos en lo que sigue en el libro de Job. En verdad, el corazón de esta lucha de Job es una lucha contra Dios o por Dios. De veras, Job está luchando de algo que él reconoce y sabe que es verdad acerca de nuestro Dios. Y esto es que Dios es perfecto y requiere perfección. Eso es lo que Job está tratando de entender. Y dice, ¿quién puede ser justo en la presencia de Dios? Veamos en el verso 14, dice, ¿cómo podría yo luchar y escoger mis palabras para razonar con Dios? Porque es como yo no podría luchar. Se requiere una justicia por parte de Dios. Aquí vemos lo que Job está diciendo sobre todas las cosas que dijo. Job está expresando un problema con Dios. Dios es perfecto y nadie más lo es. Ese es el problema, porque esto quiere decir que Dios está en una categoría muy diferente, una categoría que solamente Él puede. Nadie puede llegar a la categoría de Dios. Nadie puede llegar a la categoría que se encuentra Dios. Entonces, Job lo entiende. Si Dios es perfecto, ¿cómo puede ser que una humanidad imperfecta aún tener conversación con Dios? Pero si no podemos conversar con Dios, menos podríamos experimentar la justicia de Dios, de que Dios es perfecto. Job está diciendo, ustedes que me están escuchando y me están diciendo que soy injusto, estoy de acuerdo, soy injusto, pero yo les advierto, todos somos injustos. El aspecto de que Dios es perfecto y completamente justo, esto no me atrae a Él. Así que yo no puedo ni siquiera acercarme a la perfección de Dios. Dios es tan decente. Dios no tiene alguien que parezca. Dios no tiene rivales. Entonces, ¿qué haré ahora? Es la expresión de Job. Esto es una gran diferencia. Este es un problema que ha continuado a través de la Biblia. La Biblia sobresale este problema a través de toda la Biblia, hasta llegar y viene a ser bien claro que nadie puede llegar a la perfección de Dios. Job lo dice cuando lo sumariza diciendo, no hay ningún justo, no, ni siquiera uno. Ese es Romanos 3:23. Y el salmista siente el Salmo 130 y verso 3 dice, mirarás a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse frente a ti, considerando que somos pecadores? Así que Dios debe tratar con nosotros en la base de lo que merecemos. Nadie podrá estar en la presencia de Dios con su pecado. ¿Cómo solucionamos este problema de que Dios es completamente perfecto y justo y yo no? Esa es la expresión de Job. ¿Cómo puede el hombre llegar a la justicia de Dios para igualarse? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pero encontramos por lo menos tres formas en que la gente ha tratado de solucionar este problema de nuestra injusticia. En primer lugar, considerarte que eres bueno. En segundo lugar, ser una persona religiosa. Y en tercer lugar, ser una persona sincera, ¿verdad? Voy a explicar cada uno de estos tres puntos que he mencionado y ustedes los van a reconocer. Entonces, algunas gentes dicen, simplemente ser bueno es todo lo que una persona necesita para ir a la presencia de Dios. Por mis buenas obras, que son mayor de mis malas obras, esto me llevará a la presencia de Dios. Hay un Dios y hay un cielo y la gente buena va al cielo. Es lo que piensan algunos, ¿verdad? Pero, así que las ovejas van al cielo y los cabritos al infierno. Pero la Biblia no lo dice de esta manera. La revelación de Dios no está de acuerdo con eso, sino que Isaías 64:3 declara, todas nuestras injusticias son como trapo de inmundicias. No, eso es lo que dice el profeta Isaías 64:3. Efesios capítulo 2 y verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, es lo que dice Pablo en Efesios 2:9. Cuando llegas al cielo, si vas a llegar al cielo y vas a ver muchas gentes que los conociste en tierra, nadie va a estar presumiendo que están ahí por las buenas obras que hicieron. Entonces, el cielo sería aburrido si la gente va a estar presumiendo lo que hizo. Tendrás que continuar oyendo esto por la eternidad, oír. Déjame explicarte lo que hice para estar aquí. Eso no sería testimonio, sino sería un vanidad. ¡Damonio! Veámoslo de esta manera. Supongamos que tú estamos jugando dardos en la sala. Tenemos una pizarra con figuras, círculos, y vamos a pensar, tú, Mateo, que estás aquí, serías el primero, y lanzas tu dardo, y estás con una pulgada fuera del círculo, y luego viene Tiffany, y también avienta su dardo, y ni siquiera le pega al círculo, está completamente fuera del círculo, entonces, y luego viene Esteban, y también se levanta, y él coge su dardo, lo lanza, y ni siquiera le pega a la pizarra. Pero esto nos lleva a la pregunta, ¿quién de todos le pegó a el blanco? Nadie le pegó al blanco. Todos fallamos. Entonces, Dios, en el juego de Dios, Dios es perfecto. Dios nos lleva a la gloria no por nuestras perfecciones, sino por la gloria de su Hijo Jesucristo. Algunas personas están muy cerca de pegarle al blanco, pero nadie le va a pegar al blanco. Nadie va a llegar a la perfección que Dios requiere y exige. Así que el ser bueno, eso no te lleva a la presencia de Dios. Eso no funciona. Entonces, el punto número 2 es por ser religiosos. Quizás eres una persona religiosa, guardas todos lo que te recomienda tu religión, ser legalista, esforzarte en cumplir tu religión, hacer algunos peregrinajes a algunos lugares. Así que muchas religiones lo reclaman. El hinduismo, hay algo lo que se le llama karma marga, o sea, camino a la perfección. Que las gentes que guarden estas responsabilidades religiosas van a llegar a el paraíso. Entre los budistas, ellos dicen que por hacer esfuerzos por las meditaciones correctas, lograr ciertas actividades, esas personas, por esas, cumpliendo con esa religión, llegarán al cielo. Veamos a los islámicos. Los musulmanes tienen 5 pilares de la fe, cuales les llaman 1. Tienen que confesar que Alá es el único Dios. En segundo lugar, tienes que pasar por la consistencia en tus oraciones. En tercer lugar, tienes que guardar el Ramadán y hacer un viaje una vez al año. Guardar sus diezmos de lo que ganan. Tienen que compartir cierta cantidad de lo que ganan. Es luego ir a Meca siquiera una vez en sus vidas. También entendamos con todo y que si un musulmán guarda todo esto, estos musulmanes no están seguros si van a llegar a la presencia de Dios después de que mueren, porque ellos dicen y creen que Dios es como un árbitro. Dios no es absoluto, sino que es como un árbitro. Le puede permitir a una persona o no el entrar en el cielo. Algunas gentes así consideran la cristiandad, tratan la cristiandad como su religión, se esfuerzan, se justifican en estar en la presencia, y la gente dice, ¿por qué guardar los 10 mandamientos o guardar el sermón del monte? Eso es mentira, nadie puede guardar el sermón del monte, ni los 10 mandamientos, porque si tú codicias, vas a quebrantar un mandamiento y eres culpable de los 10 mandamientos. Eso te coincide y te lleva a ser pecador. Todos estamos a distancia de la gloria de Dios. La religión no te lleva a la presencia de Dios. Recordamos que Jesús presentó una parábola en Lucas 18, verso 10, de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios mío, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será ensaltado en la presencia de Dios. Así es lo que nos lleva a la presencia de Dios. Vamos a continuar, pues, dejando las obras a un lado de ser buenos, de ser religiosos. En una forma, número 3, que la gente cree que puede llevarlo al cielo es, la mayoría de la gente piensan así, el ser sinceros. No importa qué crees que haces, no importa qué es lo que tú haces, no importa lo que haces o no hacen, no importa cómo lo hagas con todo y que lo hagas con sinceridad. Es lo que creen estas personas. Tampoco es cierto. De esta forma va a ser la presencia de Dios. Y se preguntan, ¿tu corazón está sinceramente en la presencia de Dios? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Entonces, todavía tenemos esta pregunta. Ahora veremos que nuestra honestidad y la pregunta que Job se hace no ha sido contestada. Que la pregunta es, ¿cómo puede el hombre ser justo en la presencia de Dios? Esa es una buena pregunta que no hemos contestado, porque encontramos otra pregunta. Es el mismo asunto, pero a un nivel diferente. Es el problema de la distancia, el problema del remoto que está Dios. Veamos Job 9:32, donde Job continúa diciendo, porque no es hombre, refiriéndose a Dios, no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio, ni hay entre nosotros un mediador, un árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Es lo que Job está diciendo. Job está diciendo, yo necesito alguien que me pueda traer a la presencia de Dios y me ayude con este horrible problema. Job entendió con perfección que había un gran vacío entre yo y la presencia de Dios. Un vacío tan grande que nadie lo puede atravesar. Es demasiado grande e inmenso para cruzarlo. Job está diciendo, Dios es quien es. Y Job está pidiendo un ayudante, un mediador, un consejero. Yo creo que así como Job, nosotros podemos encontrar un mediador entre el pecador y el Dios Santo. La Biblia nos lo explica en diferentes formas, en diferentes maneras, que dice, no hay ningún árbitro entre nosotros, no hay ningún mediador que nos pueda traer y nos pueda unir. Job está clamando y pidiendo a un mediador, a una persona que esté entre medio de los dos. Típicamente, en nuestra cultura occidental, un mediador no es una persona que buscamos, sino que tratamos de eliminarlo para salvar dinero. Por ejemplo, tenemos un sistema estadounidense que la fábrica fabrica sus productos, luego lo recoge un distribuidor. Si podemos eliminar el distribuidor, nosotros podemos llegar hasta directamente al fabricante. Entonces, nos ahorramos cantidades de dinero, ¿verdad? Esto es muy bueno. Algunas gentes creen que podemos eliminar al mediador y así ahorramos dinero. Bueno, por ejemplo, un agricultor que está produciendo leche y mantequilla y le vende al mediador, que es su vecino Roberto, la mantequilla por $2 por libra. el mediador Bob lo vende a la tienda por $3 la libra de mantequilla. Así que el tendero distribuidor vende la mantequilla por $5 por libra. Si eliminamos al distribuidor, que es Bob, nos ahorraríamos $3 por libra. Entonces, queremos eliminar al mediador en nuestro negocio para ahorrar dinero. Pero entre más vengamos al lugar de distribución, así que el precio aumenta. Por eso es, porque es que Job está diciendo que necesita un mediador. Necesito un árbitro. Lo que sucede, veamos que el gran espacio que Job está viendo. Dios está después de ese inmenso vacío, yo estoy acá y soy tan pequeño y tan injusto, no sé cómo voy a llegar a Dios. Entonces, notemos en el verso 33, Job está diciendo, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, es lo que está viendo Job. Un mediador está entre las dos personas y efectivamente extiende sus dos brazos, pone sus manos sobre cada una de las personas y les explica sus diferencias y los une. Por ejemplo, un abogado se pone entre el acusado de ser criminal y el juez y trata de defender al acusado. El abogado conoce los sistemas legales, los procedimientos legales, cómo piensa el juez y cómo él quiere acusar al criminal. Así que el abogado puede poner sus brazos entre los dos y solucionar aquel problema. O también un consejero hábil es un hombre mediador. Un hábil consejero está entre dos personas que fueron casados. Estos dos encontraron problemas, no quieren comunicar y necesitan un hábil consejero que los pueda unir, que pueda interpretar los dos problemas y llegar a una conclusión y así se pueden unir. Por ejemplo, un traductor. Un traductor está en medio de dos personas, en medio de dos idiomas, en medio de dos costumbres, dos culturas diferentes. Este traductor entiende a las dos personas. Así que puede poner las manos en uno y el otro y les explica en su propio idioma las diferencias. Un mediador es algo muy bueno. Por ejemplo, yo he experimentado a través de los años, hace algunos años que yo estaba en Irak, donde todavía Saddam Hussein estaba en autoridad y el país estaba muy tenso y nos encontramos con este hombre que era el ministerio de religiones, de asuntos religiosos. Y yo les expliqué, y en ese tiempo éramos todos, por ejemplo, yo, un ministro cristiano, americano, y un ministro de sus religiones, necesitábamos entonces un mediador. Afortunadamente encontramos una persona que conocía el árabe muy bien y sus costumbres y sus culturas. Y este traductor nos explicó al uno y al otro en cada idioma las diferencias y de esa forma aquella interpretación nos unió y nos puso de acuerdo a tal punto que cuando salimos de aquella reunión, este ministro de asuntos religiosos exclamó y digo las palabras que dijo. Antes de esta reunión, mi concepto era que los cristianos nos odiaban. Ahora creo que los cristianos nos aman. No hubiera sido posible y lograrlo si no hubiéramos tenido un intérprete que nos explicó. Job está diciendo, oh Dios, tú estás lejos y necesitamos un mediador, un hombre que pueda unirnos al uno y al otro, a lo que podíamos llamarle un pariente redentor. El caso que Job utiliza este medio, esto implica algo acerca de Job y sus amigos, sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos tres amigos no están ayudando a Job en nada. No lo están representando correctamente. Hasta podemos ver que lo están acusando. Estos amigos vinieron diciéndole a Job, te vamos a ayudarte, venimos para ayudarte, pero no le ayudaron en nada. Eso es el mismo problema que encontramos hoy, de que el mundo está lleno de mediadores, gentes, consejeros que ofrecen consejería y que se creen guías espirituales y te envían que vayas con un brujo, con una persona que te va a iluminar con sus juegos de cartas y tarjetas. Es donde puedes ver la falta de que no pueden encontrar la solución porque no conocen a Dios como los amigos de Job. Por eso al fin del libro de Job, Job explica y dice, ustedes son mis consejeros, miserables consejeros son ustedes todos. No me están ayudando ni siquiera un poquito. Lo que Job deseaba, el Antiguo Testamento nunca lo iba a proveer. Como ya les expliqué, Job fue uno de los libros más antiguos que fue escrito en el periódico patriarcal. Sabemos a dónde va a ir después de esto. El sistema de un mediador, de esos sacerdotes, profetas que hablaban por Dios hacia el pueblo. Un sacerdote era el mediador que Dios había ordenado. Todos estos sacerdotes y profetas no podían llegar a lograr lo que Job pide. Moisés no pudo, los sacerdotes no pudieron, los profetas no pudieron. Todos eran gente pecadora. Todos hacían sacrificios por sus propios pecados. Ninguno de estos podían reunir este puente que Job está pidiendo. Entonces el profeta Isaías escribe en Isaías 59, 1 y 2 que dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho actuar de vosotros y ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí encontramos dos inmensos problemas. Tenemos el problema de la justicia, de que Dios es justo y nosotros no. No podemos nosotros solucionar este problema por nosotros mismos, sino que tenemos el problema de la enorme distancia. Dios es fuerte, perfecto, santo, y nosotros podemos caer de rodillas con nuestros rostros en tierra, pero la Biblia nos explica. Voy a hablar de la solución a estos dos problemas que confrontó Job y los menciona. Se contestan en el Nuevo Testamento por nuestro gran y sumo sacerdote, nuestro gran el Señor Jesucristo, por aquel que es el mediador, aquel que nos lleva a la presencia de Dios. Yo no voy a estar aquí castigando a Job, criticando a Job por lo que ha dicho o por lo que sus amigos le están acusando, lo malo que se comportaba. No vamos a castigar a Job por esto, porque Job estaba abrumado. Pero lo que sí voy a decir, que Job nos está diciendo, que en los creyentes del Nuevo Testamento, a este punto, basado en todo lo que tenemos y todo lo que somos en Cristo, encontramos que no hay ninguna razón para que nos sintamos abrumados. No hay razón. Nosotros no podemos y debemos de buscar la gracia, porque la gracia es como Dios trata con la humanidad. La gracia de Dios es como Dios trata con el pecador. La gracia es como Dios nos une a sí mismo. Entonces, Dios nos une con Él. Así que veamos el primer problema de Job. ¿Cómo puedo ser justo en la presencia? ¿Cómo un hombre pecador puede justificarse en la presencia? La respuesta no es que por ser bueno o por ser religioso o por ser sincero, sino la respuesta es por ser honestos con Dios. Con Dios. Yo soy pecador. Reconoce de que eres pecador. Yo soy injusto. Y luego, reconociendo tu injusticia, humillarte en la presencia de Dios y decirle a Dios, yo recibo la solución de Dios para mi pecado. Seré justificado por su Hijo, que es el único hombre perfecto. Romanos lo explica, y mucha parte del Nuevo Testamento lo explica de esta manera. Y nos trae a la presencia de Dios dos versos en Romanos 3 y verso 21 que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por la fe en el Señor Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia en la presencia de Dios, todos hemos pecado. El Señor Jesucristo va a y está proveyendo la justicia que ninguno de nosotros podríamos alcanzar en la presencia de Dios. La justicia que tú nunca podrás producir, Dios ya la escribió, como Job está diciendo, ¿cómo puede ser un hombre justificado en la presencia de Dios? No por su religión, no por ser bueno. La Biblia nos está diciendo, y Job expresa, necesitamos la ayuda de Dios. No te la ganas, no la mereces, sino que por tu fe en Jesucristo es que Dios te declara justo y sin pecado. Eso es lo que te justifica, perdón, y Dios te declara y te ve como si nunca hubieras pecado. Oí esta hermosa historia de hace algunos años, me la platicó un amigo, que él tenía un amigo acaudalado, muy rico, que compró un automóvil Rolls Royce desde Inglaterra y lo presumía en los Estados Unidos, viajaba de un lado a otro en su Rolls Royce. Pero llegó el momento que este Rolls Royce se descompuso. Aquel hombre llamó a Inglaterra y desde Inglaterra le enviaron un mecánico que le reparó su Rolls Royce. Continuó disfrutando de su automóvil, pero nunca se le cobró ni un centavo. Llegó un tiempo de que él pensó, esto no está bien. Buscó el número de teléfono donde compró el automóvil, llamó y les dio la fecha, el nombre y número de clave. Y le contestaron desde Inglaterra, señor, aquí no hay ningún récord de que indique de que su Rolls Royce se averió. Así que ellos no querían aceptar que un automóvil Rolls Royce se descompone. De esta forma es lo que Dios hace con todos nosotros. No hace con todos nosotros. Hay suficientes problemas en nuestras vidas, suficientes pecados que Dios podría mencionarnos, pero Job está explicando, yo soy injusto, pero Dios no tiene ningún récord de nuestros pecados. Eso es lo bueno que es nuestro Dios. Dios es el fabricante que está diciendo, yo te perdono uno por uno. Y esa es la solución a nuestro problema. El segundo problema es que necesitamos un mediador, un representante que nos lleve a la presencia de Dios. Esto es el Señor Jesucristo. Porque dice, 1 Timoteo capítulo 2 y verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Eso es lo que necesitamos aquí. Encontramos el mediador que Job está buscando, que tiene en mente, es el mediador perfecto. En Hebreos 3 veces a Jesús se le llama el mediador del nuevo pacto o del pacto mejor. Así que Jesús es el pariente redentor que nos va a redimir. Nos ha redimido, pone su mano sobre nosotros y Jesús, solamente Jesús, nos puede llevar como humanos a la presencia de Dios. Así que Dios está clamando por este mediador y Dios le respondió a Job en el Nuevo Testamento con el mediador llamado Jesús por la encarnación. ¿Qué es encarnación? Encarnación es lo que Dios hizo y Dios vino a ser hombre. Dios en su perfección vino a ser humano, como la Escritura nos dice. Jesús vino a ser igual que la humanidad. Entonces, cuando yo era un adolescente, me desagradaban mucho las hormigas, a punto que yo gastaba tiempo matándolas, hasta crecí pisoteándolas, y yo pensaba, no me gustan las hormigas, me dedicaba a pisotearlas, a punto que llegué a comprar botellas de spray para matar las hormigas. Entonces, yo no sé si ustedes, cómo experimentaron ustedes su niñez, pero yo utilicé un lente de aumento y las quemaba. ¿Ustedes lo hicieron también? Qué bueno, estás confesando tu pecado. Esto quiere decir que yo no fui el único que quemé las hormigas con aquellos lentes de aumento. ¿Ustedes también lo hicieron? Bueno, así que tú dices que tú y tu hermano, bueno, lo que sucedió, yo nunca traté las hormigas con amabilidad. Ni las he tratado bien. Yo siempre he sentido deseo. Por ejemplo, ahorita salgo de alrededor de mi casa con la botella de spray y la cubro de spray. Supongamos que tú me ves que estoy matando las hormigas con el lente de aumento, hasta con una botella de spray para deshacerme de las hormigas, y tú sientes algún deseo de proteger estas hormigas, sientes compasión por las hormigas y piensas, eso no está bien. Y tú comienzas a gritarles a las hormigas, escóndanse, regresen a su agujero, porque ahí viene este hombre con el lente de aumento y con un bote de spray para quemarlas. Entonces, tus intenciones son buenas, pero no vas a lograr el objetivo, porque lo único que vas, en forma que podrías proteger a esas hormigas, es que tú te conviertas en hormiga y vayas a su nivel y puedas advertirles a las hormigas que se escondan. Y si logras lograrlo, tú serías el salvador de las hormigas. Tú serías el mediador entre Skip y las hormigas. Eso sería lo que harías. Pero así Jesús dejó el cielo, donde Él es Dios, vino y se convirtió en hombre para poder hablar con la humanidad, representar a la humanidad frente a un Dios perfecto, viniendo y poniendo al mismo nivel a los pecadores con Dios. Eso es el deseo de todos los humanos, de cómo poder conectarme con Dios que es santo. Entonces, este es el gran clamor de toda la humanidad y de toda alma que quiere ir a la presencia de Dios. Toda persona humana y toda alma quiere ir a la presencia de Dios. Esto nos lleva a un problema que nosotros no podemos solucionar. Si Dios es tan grande, el vacío es tan grande, no podemos edificar un puente para ir a Dios. Pero Jesús es ese puente. Jesús es ese mediador, que si tú le permites y si tú pones tu confianza en Jesús, Dios te va a unir con Dios, te va a llevar a la presencia de Dios, te va a traer la paz que tú siempre has deseado en medio de esta pandemia. Puedes reconocer, con todo de que hay la posibilidad de que tú puedas perder tu salud, perder tus ingresos, perder tus amigos, perder todo eso, pero todas estas pérdidas serán temporales, porque Dios te va a dar algo que es eterno, permanente, para siempre. Es algo tan hermoso donde te va a llenar de esperanza, de consuelo. Tu vida puede cambiar hoy. Puede ser que Dios te ha estado llamando la atención por mucho tiempo y Dios te trajo hasta este hermoso momento de este servicio que le llamamos Iglesia del Hogar. Entonces, tú necesitas tener una buena relación con Dios, pero tú no lo podrás lograr siendo bueno, ser un hombre religioso y ser un hombre sincero. Lo que sí puedes hacer que lo que tú no puedes producir, Dios te lo va a proveer. Pero tienes que pedírselo a Dios. Dios te lo da si tú se lo pides. Tú tienes que decirle, oh Señor, yo soy justo o soy injusto. Yo no puedo venir a tu presencia. Jesús, por favor, sé mi mediador entre mi pecado y Dios. Dios fue a la cruz y Dios te va a ayudar a cruzar ese enorme vacío. Y con una mano te va a alcanzar y con la otra mano va a estar en la presencia de Dios. Nos va a llevar a la presencia de Dios y Jesús te va a decir, todo está consumado. Si tú no conoces personalmente a Jesús, puedes conocerlo hoy. De hoy en adelante vas a hacer una oración tan simple y vas a invitar a Cristo que venga a tu vida y yo te voy a guiar en esta oración. Es un acto de fe, en forma que tú en fe vas a ir a la presencia de Dios y vas a ser real. Le vas a pedir a Dios que haga por ti lo que tú no podrás hacer, es que te salve. Que tú estás dispuesto a humillarte y recibir la vida que Dios ofrece en Jesús. En forma simple, te puedo decir, Dios te alcanza, te salva, te lleva a la presencia de Dios. Si tu deseo es aceptar al Señor Jesucristo, te felicito. Te voy a decir que humilles tu corazón conmigo. Ni siquiera tienes que humillar tu rostro, sino que humilla tu corazón y dile a Dios de todo corazón, Señor, yo admito que soy pecador. Yo admito que necesito ayuda. Necesito a mi Señor. Yo sé que estoy lejos de Dios. Mis obras religiosas ni siquiera me llevan cerca de ti. Me duele haber caído en pecado, Señor. Señor, yo creo en Jesús. Yo creo en que Jesús descendió del cielo y vino a esta tierra, a mi planeta. Y Jesús vivió una vida perfecta que yo nunca podré vivir. Y así Jesús murió en la cruz por mí. Y Jesús resucitó de entre los muertos y está en tu presencia. Así me separo de mi vida pecaminosa y me arrepiento de haber pecado. Señor, yo vengo a ti. Jesús, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Señor, ayúdame. Mi deseo es seguirte. Lléname con tu Espíritu Santo. Te lo pido y lo acepto por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Yo creo que muchos de ustedes han hecho hoy esta oración por fe. Y si lo hicieron, esta oración, yo te quiero dar la bienvenida al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Ahora eres salvo. Y la Biblia dice que este simple acto de fe, de que tú crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Entonces, si es lo que hiciste hoy, hiciste esta oración tan simple, ese es el paso de fe que Dios te pide. Yo quiero que tú me envíes la palabra salvo, S-A-B-E, al número telefónico 505-509-5433. Ese número telefónico 505-509-5433. Y si estás frente a la computadora, visita la página llamada calvarynm.church y haz un clic en el cuadro que dice Know God, K-O-W-G-O-D, y ahí vas a abrir esa página y tú vas a poder enviarnos mensajes de que has aceptado al Señor Jesucristo y estás preparado para ir al reino de Dios. Así es, hermanos, así es. Si usted, hermano, nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922-1888. Repito el número, 1-800-922-1888. 1-888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Repito el número. 9 5707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Repito el número, 87109. Este estudio de hoy corresponde a el día domingo 3 de mayo del año 2020.